En Onda Vasca, el primer café.
El primer café que cada mañana nos ofrece Fiat Seguros, que te ofrece soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. 8:35, hoy nos tomamos el primer café de la mañana en Onda Vasca con José Miguel Viñas, físico, meteorólogo, consultor de la Organización Meteorológica Mundial y como divulgador de las ciencias atmosféricas, pues ha escrito varios libros, colabora en medios de comunicación, tiene su propia página web, divulgameteo.es, y su último libro es Nuestro Reto Climático. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola Chema, muy buenos días.
Encantado de saludarle.
Nada, un placer.
Bueno, en esta fría mañana que tenemos en Euskadi, José Miguel, pues hablar del clima para algunos igual es un poco extraño, pero no hace falta hacer mucha memoria para remontarnos al inicio de este otoño, cuando estábamos todos descolocados, sobre todo aquí en la zona norte, con el clima cálido y seco que teníamos. Fíjese, ayer leí en La Vanguardia este titular, crisis climática, España se subtropicaliza, y hoy mismo en nuestro periódico Endeia leemos, pues un estudio de la Diputación de Vizcaya, que las olas de calor durarán tres veces más en Vizcaya por el cambio climático. Dice este estudio que para final de siglo la temperatura subirá 3 grados y las lluvias serán torrenciales. ¿Está usted de acuerdo con estos titulares, con estas estimaciones?
Bien, esos titulares inciden un poco en los extremos que puede llegar a alcanzar el clima. Evidentemente que se bajan un abanico de escenarios y no todos nos llevan a eso que acabas de comentar, pero ciertamente están dentro de donde está la lotería, digamos. Es decir, tenemos papeletas para que el clima pueda evolucionar hacia un clima tan extremo como eso que acabas de apuntar. Por lo tanto, es algo que no debemos de despreciar.
Por de pronto, de un tiempo a esta parte, hemos pasado de hablar hace unos años de cambio climático, ahora a emergencia o crisis climática. Claro, el matiz es importante. Esto indica que el tiempo apremia, pero de verdad, vamos, que esto no es un claim o un eslogan. El tiempo apremia de verdad.
Sí, y además es significativo cómo ha cambiado pues esa manera de referirnos a este fenómeno natural, aunque forzado por nuestras actividades, como ha demostrado la ciencia. La verdad es que los científicos lo que están pidiendo, sobre todo a través de estos informes que se publican periódicamente y multitud de estudios, es que hay que actuar con urgencia, precisamente porque una de las características que tiene este calentamiento global o este cambio climático es su velocidad. Va muy rápido, yo creo que lo estamos empezando a percibir, y eso pues nos va a obligar a adaptarnos con rapidez a él, y eso exige pues tomar una serie de medidas urgentes, como digo, aparte de medidas de mitigación.
Claro. Bueno, el ejemplo más gráfico de todo esto, y usted, José Miguel, lo explica pormenorizadamente en su libro, es el Ártico, ¿no? Con una pérdida de hielo cada vez más y más acusada. Pero claro, eso, aunque suene egoísta, ¿no? Bueno, la condición humana es así. Eso parece que nos pilla como muy de lejos, lo vemos en las noticias, y jo, pues qué pena, el Ártico. Pero no, no. Ahora ya tenemos ejemplos cada vez más claros también aquí.
Sí, y yo creo que eso también ha cambiado. Hasta hace no demasiados años, pues efectivamente, como bien apuntas, veíamos el cambio climático como algo ajeno, algo lejano, algo que ocurre allí, pues en regiones polares, en otros lugares del mundo, y no tanto en nuestro ámbito geográfico. Pero estamos viendo que, pues, distintos fenómenos, este verano pasado es un ejemplo clarísimo, o fenómenos extremos ya a una escala local, pues empiezan a ser cada vez más recurrentes, que empiezan a afectar cada vez a más personas, nos afectan cada vez más de lleno. Y esto nos debería hacer reflexionar, que es un poco el sentido que tiene el libro, sobre qué está ocurriendo y qué podemos hacer para, de alguna manera, no eliminar el proceso, pero sí minimizar los impactos.
Claro, ejemplos clarísimos que vinieron después ya de escribir el libro, José Miguel, pero ha sido este verano, otoño o este veroño que hemos tenido. Mucha gente dice, va, hombre, pero en el 74, no sé, lo digo al tuntún, hubo un verano de mucho calor y bueno, aquí en Euskadi, por ejemplo, me acuerdo yo que tal, ya. Pero esto es verdad que sí ya se debe claramente a ese calentamiento global, ¿no?
Sí, eso es hacer una pequeña trampa, ¿no? Siempre podemos encontrar en el pasado pues un episodio que puntualmente ha dado una temperatura más alta que la que pueda haber en una ola de calor ahora, o un fenómeno más extremo, pero al final lo que hay que ver es un poco la tendencia, lo que está ocurriendo, no solo a nivel local o regional o nacional, sino a nivel global en todo el mundo, con este tipo de fenómenos. Y hay un claro aumento, sobre todo de los episodios de calor, sobre todo de las sequías, y en menor medida también en los episodios de frío, pero cuando ocurren pues también tienen una gran magnitud. Es decir, de alguna manera el clima se está volviendo más extremo, e insisto un poco en la idea de antes, lo está haciendo con mucha rapidez. Y eso, pues al final, lo que hace es complicarnos bastante la vida, porque no tenemos margen de tiempo suficiente para irnos adaptando. De hecho, hay muchos países donde ya esos problemas de adaptación están ahí encima de la mesa.
Claro. Y lo que acaba de decir, ya no es que se produzca un calentamiento, que sí, sino que ese calentamiento avanza a un mayor ritmo y hay una razón principal, José Miguel, que es la quema de combustibles fósiles. Se habla mucho de la descarbonización, de replantear nuestro actual modelo energético. Todo eso está muy bien sobre el papel, sobre la mesa, pero ¿realmente se está haciendo?
Bueno, se están haciendo intentos y, de hecho, pues si observamos un poco las noticias, cuando llegan noticias relacionadas con temas de energía, pues ahora, por ejemplo, esa reunión que ha habido en el Mediterráneo hace unos días para acordar una conducción para trasladar hidrógeno verde. Es decir, los países están de alguna manera intentando prepararse para esa transición energética que no nos va a quedar más remedio que acometer. ¿Cuál es el problema? El problema es que no todos los países van a la misma velocidad ni al mismo ritmo ni parten de las mismas condiciones iniciales. De manera que es muy difícil, pues, que aunque Europa, pues, de alguna manera se ponga las pilas y vaya en una misma dirección, pues se consiga a la vez que países que tienen un gran peso a nivel de emisiones, como pueden ser China, India y otros grandes países, pues consigan también a la vez ir haciendo esa transición. Por ejemplo, en China, que es un ejemplo muy significativo por la manera en la que ha crecido ese país en los últimos 20 años, digamos, es el principal emisor hoy en día de gases de efecto invernadero, y en China son conscientes de que eso mismo que les está haciendo crecer les está generando muchos impactos a nivel local, por ejemplo, en contaminación, y eso también les está obligando a invertir en energías libres de carbón, energías renovables. China es ahora mismo el país que, aparte de quemar más carbón, es el que más está produciendo parques eólicos y paneles de energía solar. Esto nos da una idea un poco de la complejidad que tiene a cometer, pues, esa transición.
Claro, a nivel más local, en nuestros pueblos y ciudades sí se están haciendo cosas, ¿no, José Miguel? Porque cada vez vemos más, sobre todo en las grandes capitales, ¿no?, las zonas verdes o en las que no pueden acceder ciertos vehículos, hay que poner la pegatina en el coche, ese tipo de cosas ayudan, desde luego, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso ya son medidas de adaptación que, desde luego, van a ayudar a que sean nuestras ciudades más habitables, y eso va a beneficiarnos en la salud, porque hay un claro impacto de cómo está cambiando el clima en la salud humana, incluso en tasas de mortalidad. Esto se ve muy claramente con las olas de calor, por ejemplo. Por lo tanto, cuanto más amable sea el espacio urbano, cuanto más zonas peatonales, cuanto menos coches tengamos dentro de las ciudades, más calidad va a tener nuestra vida en ellas y menos va a ser la huella de carbono o el impacto en el calentamiento global. Por lo tanto, pues aquí ganamos todos. La dificultad, pues hay que hacer una inversión económica, cada lugar pues tiene sus propios recursos, pero si al final pues todo esto, digamos, que se generaliza, pues viviremos en ciudades mejores, y esa parte al menos pues estará mejor que está ahora mismo.
Bueno, la apuesta por las energías renovables, José Miguel, se habla mucho de esto. Es el camino, pero en tu libro consideras, y además lo dices claramente, que no es el único camino y que tampoco es la panacea.
Sí, porque como cualquier cosa, aquí no hay soluciones mágicas. Aquí hay que barajar todo lo que tenemos y ver cuál es la mejor combinación posible. Está muy bien apostar por las renovables y creo que hay que hacerlo, pero si nos olvidamos del resto de fuentes de energía, pues al final invertir tanto en renovables también tiene un impacto, por ejemplo, en la gran cantidad de materias primas que hace falta para pues empezar a desarrollar a nivel masivo paneles o placas fotovoltaicas, aerogeneradores, etcétera. Todo eso también tiene un impacto, un coste en materias primas y en emisiones. Por lo tanto, la fórmula o la ecuación no es tan fácil de arreglar. Una de las cosas que comento en el libro, por ejemplo, que es muy polémico, es el tema de la energía nuclear.
Sí.
Aquí cada país pues tiene su estrategia. Por ejemplo, ahora mismo en España, el gobierno de España está por no apostar por la energía nuclear, pero como bien sabemos tenemos una serie de centrales nucleares que nos están aportando una cantidad de la energía que consumimos. Y en mi opinión tendríamos que aprovechar ahora mismo este recurso hasta que se vea, por un lado, cuál es el recorrido final que tienen las renovables en nuestro país, que tienen que seguir creciendo, pero llegar a un cierto equilibrio. O sea, ahora mismo eliminamos de un plumazo en pocos años la energía nuclear, lo que nos aporta, pues vamos a tener seguramente un problema, y más viendo un poco lo que está pasando ahora en el mundo con este último episodio de la guerra de Ucrania, que de alguna manera está haciendo mover muchas fichas, ¿no?
Claro. Mira, precisamente te lo quería plantear porque me ha sorprendido, leyendo tu libro, esa apuesta. Es una apuesta que siempre genera, lo acabas de decir, mucha controversia, pero ese mix energético de las renovables con la energía nuclear, bueno, ahí está, ¿no? No deberíamos descartarlo muy rápidamente.
En mi opinión, no. Y yo creo que esto tiene que generar un debate público. De hecho, en muchos países ese debate se está generando, porque aunque inicialmente tuvieran idea de descartar la energía nuclear, están viendo un poco que puede ser un poco una solución temporal para llegar un poco al gran cambio del modo de sociedad al que tendremos que aspirar para evitar un escenario climático peligroso, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que ese debate debería de estar en la calle, debería de estar en el gobierno de cualquier país, en el nuestro incluido, ir viendo un poco la evolución y cómo en los próximos años pues se tendrían que ir haciendo las cosas de la mejor forma posible, al menos ajustado a lo que están diciendo los científicos que deberíamos hacer, que básicamente es una palabra, descarbonizar y con rapidez.
Claro, la ciudadanía se nos pide que compremos coches eléctricos, que pongamos placas solares en el tejado de nuestras casas. Pero eso, José Miguel, no siempre ni mucho menos es posible. Yendo al día a día, siendo un poquito más realistas, ¿qué podemos hacer?
Sí, efectivamente, esas son inversiones que para una persona normal pues probablemente a día de hoy se le escape de su presupuesto, ¿no? Sí. Por lo tanto, esto tiene que trascender más allá de la economía personal de cada uno, sino una política de arriba abajo, claramente, ¿no? Ahora, cosas que podemos hacer, pues por supuesto que eso también ayuda, y aquí cada uno pues tenemos una cierta posibilidad de hacer las cosas de una manera o de otra. Yo en el libro insisto un poco en tomar conciencia de lo que hacemos habitualmente y ir cambiando algunos hábitos que ya por inercia, por costumbre, tenemos ya muy metidos dentro, pero pues desde la manera en la que nos desplazamos habitualmente hasta el tipo de cosas que consumimos a nivel de alimentación, de vestuario. Es decir, todas esas cosas se pueden ir modificando y aunque son pequeñas acciones, si esto al final se extiende y se generaliza, pues sí que al final tiene como consecuencia una reducción significativa de la huella de carbono. Y además eso serviría para que los propios gobernantes, que al final no dejan de ser nuestros representantes, pues tomaran decisiones en el camino adecuado, ¿no?
Claro, la alimentación. Hay gente que puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver, qué relación hay en mi alimentación diaria con la crisis del clima? Pues la hay, ¿no? Es importante un consumo responsable de productos sostenibles, de proximidad, de kilómetro cero, productos de temporada. Vamos, la dieta mediterránea, que una buena dieta mediterránea sí está directamente ligada con el tema climático, José Miguel.
Absolutamente. Y bueno, has puesto un ejemplo que en Euskadi es clarísimo. Es decir, pues, es absurdo que alguien en Euskadi de un pueblo pues tome leche que viene del otro extremo del mundo, de Francia, ¿no?
Sí.
Teniendo lo que tenéis. Es decir, al final estamos llegando a una serie de absurdos por tener una oferta variadísima de productos y por un sistema, sobre todo, que lo que posibilita es que lleguen productos de cualquier lugar del mundo con independencia de que eso tenga una mayor huella de carbono, pero al final lo que hacemos es, y todos participamos en eso, consumir de una forma que no está en la línea de la sostenibilidad, y el objetivo tiene que ser justamente el contrario. Y pues afortunadamente vivimos en un país que nos permite pues en el tema de la alimentación poder tener una dieta que, aparte de ser buena para nuestra propia salud, no consuma o no tenga una gran huella de carbono porque nos podemos autoabastecer de muchos productos.
Bueno, eso es en el día a día, la ciudadanía, el ciudadano de a pie. Pero antes hablábamos de los gobiernos, de los que hacen mucho o de los que hacen menos, pero que están ahí con este asunto. Estas cumbres internacionales, José Miguel, cumbres climáticas, como la última, la más reciente, la de Egipto, yo me declaro agnóstico ante estas cumbres climáticas, porque al final siempre hay un bonito texto conclusivo final. Pero, joder, ¿qué quiere que le diga? Concreciones muy pocas, ¿no?
Sí, es un texto forzado. Al final sí. Se fuerza a firmar un documento porque justificar dos semanas de intensas reuniones sin un papel firmado por todos los que han participado, pues digamos que no sería lo deseable, ¿no? Pero es verdad. Digamos que esto de las cumbres del clima es la manera en la que, según ha ido apareciendo el cambio climático, pues hemos pensado que era la manera de afrontar o abordar este reto tremendo que tiene la humanidad, ¿no? Y en principio, pues la idea conceptual es buena, ¿no? Pues cada X tiempo tienen que reunirse los países, tienen que llegar a acuerdos, tienen que intentar cambiar cosas a escala global, además, porque esto nos afecta a todos, a países más ricos y menos ricos, hay países y zonas más vulnerables que otras, y al final tienen que ser acuerdos internacionales en temas como los que acabamos de hablar, como la energía, el comercio, el transporte. Todo eso es lo que realmente ha ido provocando, de alguna manera, lo que estamos viendo en el comportamiento climático. Entonces, sobre el papel, pues una cumbre del clima de estas características pues tiene su sentido, pero claro, cuando ya llevamos 30 y tantos años con cumbres, con una periodicidad anual, y vemos además que de manera reiterada pues siempre ocurre lo mismo, que los países que realmente tienen que hay algo que decir pues no aparecen por la cumbre o se llegan a acuerdos de mínimos, pues nos debería hacer replantearnos realmente este sistema o esta fórmula de negociación. Probablemente no tenga ya tanto sentido montar una de estas megacumbres en la que al final pues se van miles de personas a una zona, a un país del mundo, que en muchos casos eso también tiene una huella de carbono importante, y pensar en otro tipo de fórmulas. Ahora, por ejemplo, se están activando mucho las asambleas ciudadanas en algunos países. Es decir, que de alguna manera las personas que somos todos los perjudicados por esta situación, pues que les digamos directamente a los gobiernos cuáles son los problemas que hay que abordar y cómo hay que abordarlos, y luego ya que se tomen las decisiones políticas. Pero si dejamos solo a los políticos esas negociaciones y la sociedad está un poco de espectador de lo que ocurre en las cumbres, pues vamos a seguir viendo este tipo de situaciones durante los próximos años, y claro, cada año que pasa, pues más difícil o más complicado está este reto climático.
Claro. Yo como informador, aquí todas las mañanas ante el micrófono de Onda Vasca, y usted, José Miguel, como divulgador científico, físico del aire, meteorólogo, claro, en la toma de conciencia climática, los medios de comunicación tenemos obviamente un papel clave, pero con información, claro, pues como la que usted nos está dando hoy, lo más certera posible, con un fundamento científico, porque el exceso de catastrofismo, que lo ha habido muchas veces, puede acarrear justo el efecto contrario, que nadie se crea nada, ¿no?
Sí, realmente los que nos dedicamos un poco a la comunicación de estos temas, pues estamos desde hace ya unos años reflexionando sobre qué se ha hecho mal y qué se tendría que cambiar, porque efectivamente que ha habido un abuso a la hora de plantear ese discurso del cambio climático, ¿no? Con ese catastrofismo que apuntas, que en algún momento y en algunas zonas o países del mundo ha podido funcionar, y me remonto, por ejemplo, a cuando apareció en escena Al Gore, que todos lo recordamos, sí, con esa famosa película de la verdad incómoda, y es verdad que ese mensaje que externamente, y yo creo que objetivamente se veía como muy catastrófico ir a los peores escenarios, ¿no?, para llamar la atención, pues en cierta parte de la población de Estados Unidos, que permanecía hasta ese momento totalmente ajena al cambio climático, pensaba que no iba con ellos, pues se dieron cuenta de que sí que podía afectarles, como de hecho les está afectando, y podemos poner muchos ejemplos como las sequías tremendas o los incendios que están teniendo en zonas del oeste desde hace ya varios años. Y eso, al final, ese discurso de Al Gore en parte de la población de Estados Unidos sí que caló, pero en otros países como el nuestro, en otras zonas, pues se vio como una exageración, que además pues avivaron algunos medios de comunicación, porque al final eso pues también genera una especie de morbo que a muchas personas pues le llama la atención. Al final el objetivo también es que se consuma ese tipo de información. Por lo tanto, esto nos ha obligado a reflexionar sobre la manera de plantear estas informaciones. Por supuesto que hay escenarios terroríficos, apocalípticos, podemos calificarlos, pero no son los únicos. Yo, una de las cosas en las que insisto en el libro, es que si tenemos que hacer algo es intentar ir, que todavía hay posibilidades, a un escenario en el que, por supuesto, que el cambio climático va a seguir evolucionando, pero no vamos a ver o no verán nuestros hijos y nietos ese escenario apocalíptico que plantean las peores proyecciones climáticas.
Bueno, lo dice claramente el subtítulo del título del libro. Nuestro reto climático. Todavía estamos a tiempo de saldar nuestra deuda con el mundo y construir un futuro mejor. Por cierto, José Miguel, hablando ya de esto de los medios de comunicación y la información del tiempo, que ya sabemos que a la gente le interesa mucho, obviamente, vende mucho también, pero no se ha instalado en algunos casos, afortunadamente no en todos, y yo diría que tampoco no en la mayoría, pero en algunos casos no se ha instalado un poco en la información meteorológica, información espectáculo, con demasiadas exageraciones, que viene una borrasca, que viene un anticiclón, y parece que vienen Atila y los Hunos, cuando una borrasca y un anticiclón es lo más normal del mundo. No, es que en invierno nieva en Álava o nieva, no sé, en León, a ver, que eso es normal, tampoco nos vengamos arriba, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Y yo, tras ese tipo de mensajes que estamos viendo ciertamente en algunos medios, pues hay, para, bajo mi punto de vista, una estrategia clara de conseguir, pues, sobre todo en los medios digitales y en redes sociales, llamar la atención y que eso se viralice y que consiga impactos, ¿no? Al final no deja de ser una estrategia, pero claro, a costa de una información que es fundamental, entre otras cosas, para salvar vidas, porque la predicción meteorológica, cuando hay situaciones complicadas, y las tenemos aquí en nuestro país y en cualquier otro sitio, pues los avisos meteorológicos, las advertencias desde Protección Civil tienen su sentido precisamente para salvaguardar la vida de las personas. Y ese es el principal cometido u objetivo de una predicción meteorológica. Por lo tanto, jugar con esto pues me parece peligroso. Y desde luego que desde las asociaciones profesionales o desde AEMET, pues lo que hay que siempre decir, y cuando hablamos en los medios, es que busquemos la información rigurosa que existe, porque es realmente lo que nos puede permitir un poco estar preparados cuando, de vez en cuando, pues ocurra una situación ciertamente que es noticiable, claro.
Ya que le tenemos en el programa, quiero aprovechar para preguntarle, José Miguel, porque claro, la predicción meteorológica para hoy, para mañana, para pasado, incluso para el resto de la semana, puede ser más o menos fiable, seguramente con alguna variación, con algún matiz, pero más o menos fiable. Pero esas predicciones que se hacen muchas veces de incluso estacional, ¿no? Buah, viene un verano, viene un otoño, el invierno será frío y seco. ¿Eso tiene base, tiene fundamento científico o es un poco, bueno, voy a decir esto y a ver qué pasa?
Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos años es que ese tipo de productos de predicción a largo plazo, lo que dices, predicciones mensuales o estacionales, pues claro, se han ido desarrollando y ya no son tampoco fiables como eran hace 5 o 10 años. Es decir, ya, que eso también ha ido evolucionando. Ahora, es verdad que no podemos equiparar una predicción a corto o medio plazo, lo que dices, hasta una semana o 10 días en algún caso vista, con una de estas predicciones. Es decir, cuando alguien comente una predicción estacional, tiene que advertir lo que es. Tendencias de variables que nos pueden interesar, como la temperatura o la precipitación, con un cierto nivel de confianza, pero hasta un punto. Es verdad que, por ejemplo, las últimas predicciones estacionales de este año, pues más o menos han ido ajustándose bien. El verano tan caluroso, por supuesto que no hubo una predicción que afirmara que íbamos a tener un verano tan extremo como el que hemos tenido, pero ya desde el mes de abril y mayo, que iba yo consultando esas predicciones, pues apuntaban a un verano con temperaturas significativamente por encima de la media, que es a lo que podemos aspirar a día de hoy. El otoño seco que hemos tenido en muchas zonas de España, pues también las predicciones estacionales a finales del verano apuntaban a eso. Es decir, que sin llegar al detalle que obtenemos con una predicción convencional, sí que empiezan a ser herramientas útiles de cara, por ejemplo, a planificar tareas como pueden ser agricultura u otras actividades. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ello porque, como digo, no son predicciones iguales, pero estamos ya con unas predicciones estacionales más fiables que las que teníamos hace años.
Oiga, y el calendario zaragozano, ¿eso eso funciona?
Bueno, eso es una anécdota. Igual que las cabañuelas y otra serie de métodos de predicción a largo plazo basados pues en cosas de la meteorología popular.
Ya.
Lo que ocurre es que históricamente, desde el inicio de los tiempos, pues claro, al ser humano y cuando empezó ya con la actividad agrícola, siempre le interesó saber qué podía pasar a largo plazo, ¿no? Y pues ahí vienen las creencias en todo este tipo de métodos que, curiosamente, pues siguen arraigados en una parte de la población, pero fundamento científico ninguno, desde luego.
Ya, y es que si no se lo pregunto, reviento. Nosotros tenemos aquí en el programa, nos lo envió una oyente, un higrómetro. Ya sabe, el fraile este que sube y baja la varita, que hace la predicción en este caso para mañana. Esto, José Miguel, sáquenos de dudas. ¿Funciona o no funciona?
Bueno, eso ya es otra cosa. Aunque es un instrumento así también basado un poco en lo popular,
sí,
pero ahí sí que tiene un cierto fundamento científico.
Anda.
Ese tipo de instrumentos, si lo abrierais, lo que pasa es que si lo abrís, pues, lo vais a romper.
Claro, claro, claro.
Pero dentro veríais que hay una serie de cabellos, cabellos humanos, o a veces son de animales, como de caballo, que están desengrasados y que tienen una capacidad higroscópica, es decir, una capacidad, igual que nuestro pelo, para aumentar o disminuir de longitud en función de la humedad ambiental. Y en base a esas dilataciones o contracciones, y los cabellos humanos, en particular algunos, son muy sensibles a esas variaciones, pues claro, eso conectado a la varita del fraile hace que suba o baje y está ajustado para que si empieza a aumentar la humedad, la varita vaya irremediablemente hacia donde pone pues tiempo lluvioso o tiempo nuboso, y lo contrario, tiempo seco soleado cuando cambian las condiciones. Por lo tanto, sí que nos advierte ese instrumento, aunque es tan simple como he contado,
sí,
de cómo puede estar cambiando el aire y, en consecuencia, cómo pueden cambiar las condiciones meteorológicas en las próximas horas.
¡Anda la leche! Bueno, pues hoy el fraile le tengo aquí, apunta con su varita a bueno, bueno para mañana. Lo comprobaremos mañana, en cualquier caso. Bueno, José Miguel Viñas, físico, meteorólogo, consultor de la Organización Meteorológica Mundial, divulgador, científico, colabora en medios de comunicación. Visiten su página web, divulgameteo.es. También le pueden seguir en redes sociales. Y hemos hablado sobre su último libro, Nuestro reto climático. Todavía estamos a tiempo de saldar nuestra deuda con el mundo y construir un futuro mejor. José Miguel Viñas, ha sido un placer. Que tenga un buen día.
Pues lo mismo tú, Chema, y todos los oyentes. Muy buen día.
Gracias.
Hasta otra.
Nos llamamos FIAC Seguros. FIATC. Cinco letras que para Carmen significan fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más.
Familia ilusionada se amplía y todo cambia.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.